El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
El primer día de los ácimos, cuando se sacrifica el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió dos discípulos diciéndoles: id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y en la casa a donde entre decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparadnos allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza nueva, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el Monte de los Olivos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hoy cumplimos el año. Cumplimos un año de estas Eucaristías. Comenzamos el año pasado, el día 10 de junio, que era Corpus. Entonces, la misa del Corpus ya la dijimos el año pasado y la decimos este año también. Eso era lo prometido y lo hemos cumplido. Es un ciclo, pues, de, sabéis, el año tiene 52 o 53 semanas y yo en mi grabación de audio tengo 53, vamos a decir, homilías. En el vídeo, dos o tres no han salido, pero en el audio sí están las 53 completas. Hemos cumplido. Yo pensaba terminar, porque fue el propósito que tuvimos, pero no sé si lo vamos a hacer, porque, claro, esperando la pandemia, aquí va bajando mucho. En cualquier momento yo veo que la gente ya lo de la mascarilla y todo eso se lo sigue poniendo, pero muy a medias. Va bajando la incidencia, como dicen ahora. Y pronto, pues, espero que nos podamos reunir, se pueda reunir Maranata. A lo mejor sigo diciendo después misas también, porque claro, hay mucha gente que no son de Madrid. No está en Madrid, incluso fuera de aquí, fuera de esta tierra, en otras naciones por ahí por el mundo, que también escuchan esto, lo ven o lo escuchan, y a lo mejor pues merece la pena seguir, porque bueno, ya lo iremos viendo. Pero el espacio del miércoles le pertenece a Maranata. Está claro. El espacio del miércoles, cuando Maranata se reúna, le pertenece a Maranata. O sea que de seguir con las misas no será un miércoles, será un martes, un jueves, un lunes, cuando sea, pero eso ya lo iremos viendo, porque el miércoles es el espacio de Maranata. Pues bien, cuesta esto, ¿eh? Cuesta ser fiel durante todo un año, porque no todos los días está uno para con el cuerpo de Jota. No está para para hacer cositas todos los miércoles del año. Pero bueno, el Señor nos ha dado fuerza, la Virgen ha estado ahí y hemos podido salir adelante con todos ellos. Yo ahora pienso muchas veces, pero pienso desde mí, desde mi vaguería. Digo, es que me tengo que dedicar, tengo que ir a los médicos, se me acaba de romper un diente esta semana. Digo, esto es un signo de que el Señor quiere que ya no. O sea, la telemática, pues con los dientes rotos no funcionan. Pero seguiré lo que sea. En fin, que lo que Dios quiera. Esta mañana rezando a Dios, al Señor, acerca de esto, de la humildad de esta tarde, pues me vino una idea y es la que voy a tratar de desarrollar. Me parece que es un poco complicada, pero para mí muy profunda, muy buena. La idea es lo que podríamos llamar, pues, la redención. El corpus significa la redención del cuerpo, la redención de la materia. Eso de que paseemos por las calles de las ciudades, el cuerpo resucitado de Jesucristo, es pasear lo que es cuerpo, lo que es materia. Siempre ha habido una filosofía para explicar el cuerpo y el alma en el hombre, la materia y el espíritu. Esa filosofía se ha llamado maniqueísmo. Y el maniqueísmo nos dice que hay dos principios, y eternos los dos, el principio del bien y el principio del mal. Y los dos confluyen en el hombre. El hombre tiene una parte buena, buenísima, que viene del espíritu del bien, y una parte mala, malísima, que viene del espíritu del mal, del principio del mal. Y esa parte, pues, digamos, es la materia, lo material, el cuerpo, las tendencias pecaminosas que existen en nosotros, nuestra existencia corporal, el cosmos, en definitiva, que es pura materia inmaterial, pues ha sido creado en parte por el principio del mal. Evidentemente, esta doctrina siempre ha sido condenada por el cristianismo, siempre ha sido condenada por la Iglesia, pero más bien durante siglos ha sido sustituida por otra, que se llama el platonismo. Platonismo nos dice que solo hay un principio, el principio del bien. El principio del mal no existe. Pero el principio del bien ha puesto todas sus cosas, toda su verdad, toda su grandeza, únicamente en el más allá, en el cielo, que es a lo que tenemos que aspirar. Como decía Platón, en esta tierra no hay ningún triángulo perfecto, ninguno, porque son triángulos materiales. El triángulo perfecto solamente se da en el cielo. Pues bien, la pureza, lo perfecto, todo lo veremos cuando lo veamos, pero más allá, en el cielo. Ha triunfado sobre el maniqueísmo, porque solo es un principio. El principio divino. Lo demás es, pues ya sabéis, ¿no? ¿Qué ha sucedido durante la historia nuestra? Pues miren ustedes que el platonismo se nos ha metido a los cristianos en el alma. Yo no sé qué experiencia tenéis de vosotros mismos, pero yo he sufrido muchísimo el platonismo en mi vida. ¿Qué significa sufrir el platonismo? Platonismo significa aspirar a los bienes de arriba, aspirar al cielo, aspirar al más allá, aspirar a donde está el triángulo perfecto, aspirar a las ideas perfectas, a lo luminoso, a lo que no tiene oscuridad, a lo que no mancha, a lo que es puro, por encima de toda impureza, que siempre viene acompañada de la materia, de lo material. Pues en mi educación, ¿cómo veía yo en mi educación esto? Pues en mi educación, figuraos, pues era la búsqueda de la pureza. En aquel momento, más bien, se concretaba en el sexto mandamiento, pero es pureza total, incluso metafísica, a donde tenemos que ir. Santa Teresa de Jesús misma, que es un dechado de todo lo bueno, pues es platónica, dice claramente que hay que pisotear el mundo, hay que pisotear la tierra, hay que pisotear el cuerpo, que todo esto es malo, que todo esto nos impide llegar a Dios, que la materia, pues sencillamente hay que irla superando, como cualquier otra religión, porque todas las religiones sencillamente tratan de superar la materia para entrar en la dimensión del espíritu. Y los cristianos, pues también hemos tratado de superar la materia para entrar en la dimensión del espíritu. Cuando yo era joven, pues estas cosas existían. Y estas cosas, pues nos educaban en ellas. No sé vosotros, ¿qué concepto tenéis de vuestro maniqueísmo? ¿Seguís despreciando las cosas de este mundo? ¿Seguís despreciando el cuerpo? ¿Seguís despreciando lo material? ¿Seguís contaminados por todo lo que puede ser, pues esta porquería material en la cual vivimos y de la cual somos tributarios o qué? Yo siempre oí de pequeño, no, es que lo importante es el alma. Cuando uno se muere, lo que se salva es el alma. El cuerpo, como la Iglesia lo dice, pues allá al final de los tiempos. Pero así como diciendo, quítamelo del medio que me estorba. Al final de los tiempos, en un futurible que si no llega nunca, pues no pasa nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando muere uno, no está en el final de los tiempos ya. Cuando tú mueres y sales del tiempo y entras en la eternidad, no estás ya al final de los tiempos. ¿Por qué vas a separar tú desde aquí el cuerpo y el alma? ¿No está Jesucristo, no está la Virgen en cuerpo y alma en el cielo? ¿Dónde está la tumba de Moisés? ¿Dónde está la de Elías? ¿Dónde está la de San José? ¿No será que están en el cielo con cuerpo y alma también? Se llaman resurreccionales, por eso. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el cristianismo ha dado un golpe muy bajo al maniqueísmo y todas estas cosas. La resurrección de Jesucristo destruyó al maniqueísmo, porque de Jesucristo fue resucitado lo más pobre. Dice la Biblia que el Padre y el Hijo y el Espíritu se reunieron y decidieron resucitar el cuerpo de Cristo, el cuerpo material, el cuerpo pobre, el cuerpo de pecado, porque Jesucristo no cometió nunca pecado, pero se hizo solidario del pecado de los hombres y tomó sobre sí nuestros pecados. Por lo tanto, su cuerpo era cuerpo de pecado. Y entonces dilucidó la Trinidad si lo resucitarían o no. Y al final, no sé si por votación o cómo, pero se decidió resucitar al cuerpo de Cristo. Y cuando se resucitó la carne, la carne de pecado. ¿Ven ustedes lo que significa esto metafísica, filosófica y religiosamente hablando? Oye, que es el cielo, que en el cielo existe la carne, que en el cielo hay una parte material. Entiéndela como puedas, que nada de maniqueísmo, nada, lo pobre, lo más pobre, que es un cadáver en un sepulcro, ha sido resucitado. Y no solamente ha sido resucitado el cuerpo humano de Jesucristo, sino que ha sido constituido Señor de todas las cosas. Entonces, ¿qué paseamos por las calles el día del Corpus? Paseamos el cuerpo de pecado de Cristo, pero resucitado. Entonces paseamos tu cuerpo de pecado y mi cuerpo de pecado, que todavía no ha sido resucitado porque todavía vivimos en este mundo. Pero paseamos la materia, paseamos lo material, paseamos lo que los maniqueos decían que venía del principio del mal. Entonces, es un problema muy gordo. La Iglesia no lo ha entendido hasta el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II entendió por primera vez y superó no solamente al maniqueísmo, sino que superó al platonismo también. Que no, que la carne no es mala, que no, que el cuerpo no es malo, que estas cosas que antes estorbaban en la construcción del reino de Dios y del reino de los cielos, ahora hay que asociarlos a la llegada del reino, a la venida del reino, a la conquista del reino, hay que asociarlos. Tenemos que vivir en esta carne mortal la experiencia del reino de Dios. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Santa Teresa, muy cómodo, pisotear el mundo. Muchas veces me habréis oído que en las colectas, en las oraciones colectas de la misa, antes del Vaticano II, muchas de ellas terminaban diciendo en latín, amare celestia, despicere terrena et amare celestia, que significaba despreciar lo terreno y amar lo celestial. No habían entendido el Corpus. No habían entendido el Corpus Christi, porque seguían despreciando lo terreno. Seguían despreciando el cuerpo de Cristo. Seguían despreciando algo que tiene que servir de compañero, la materia de compañera para el reino de los cielos. Pues la resurrección de Jesucristo ha trastocado y trastoca y trastocará siempre todo el concepto que nosotros podamos tener de lo material y de lo espiritual. Los dos principios del bien y del mal, mire usted, no. Dios asume la realidad. Por lo tanto, Dios es el creador de todo y un creador bueno, y ha creado un mundo bueno, y ha creado, ciertamente existe el pecado del hombre, y de ahí viene la necesidad de resucitar la materia y de redimirla, pero bajo el nombre de Dios será resucitada y redimida. El cuerpo y la materia van a resucitar. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los integramos? Ahora vivimos en otra. El Vaticano II fue el que logró esta iluminación. El Espíritu Santo en el Vaticano II, se conoce que la humanidad ya estaba preparada para esta revelación. Antes pues no lo estaría, porque el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría siempre, y siempre está en la Iglesia, siempre está en nosotros. Ahora pues el valor y la dignidad no se ponen en el alma. Ahora no es el alma cristiana lo que vale. Ahora, si os dais cuenta, el lenguaje ha pasado a la persona, la dignidad de la persona humana. No la dignidad del alma humana. Eso ya no se dice. Eso ha pasado en teología y ha pasado. Ya no. Ya no es el alma lo que se salva, es la persona. Y la persona se compone, digamos, o como suele decirse, es un conjunto de cuerpo, al espíritu, cuerpo y alma. Pues bien, el valor y la dignidad de la persona humana incluye ya, digamos, esta realidad. Antes, y yo me eduqué en esa dimensión, para llegar a la intimidad espiritual o mística, te estorbaban los demás. Buscabas el silencio, buscabas estar solito para ti mismo, pensar en Dios. Ahora se necesita la comunidad. Ahora sin comunidad no llegas a ninguna parte. ¿Por qué? Porque está la materia por medio, porque está el cuerpo de Jesucristo resucitado, el cuerpo. Y si no comes el cuerpo de Jesucristo resucitado comunitariamente, no tienes idea de nada, de lo que pasa y de lo que está pasando. El lenguaje del Papa ahora, por ejemplo, qué sé yo, cuando nos ha dicho en esta pandemia que estamos sufriendo, que esto del Zoom, pues es bueno, pero es muy platónico. Esto es muy platónico, porque yo no siento tu dolor. Yo no siento tu dolor de estómago. Yo no siento que tú estés malo. Estás en tu casa, en tu habitación, estás lejos, sí, muy cerquita, pero lejos. Y el Papa habla de que la comunidad pues nos proporciona ese cariño, esa ternura, ese disfrute y gozo de estar juntos y estas cosas. El calor de los demás es ahora absolutamente necesario para llegar a Dios. Para poder comulgar en serio necesitas el calor de los demás. Que muchas veces pues ya se podía quedar el vecino con su calor. Pero bueno, en la pobreza es donde se construye todas estas realidades. Pues bien, a mí el Señor me enseñó bastante de esto cuando me hicieron párroco de Conde de Peñalver. Porque yo llegué a mis 51 años a Conde de Peñalver y no me quiso nadie. Para llevarme a mí allí de párroco, quitaron a otro joven de 31 años que había removido mucho la parroquia y que todo el mundo estaba gustísimo con él, pero le llevaron a otro destino. Y entonces me nombraron a mí ya un viejo de 51. Y pues no me querían. Y me rechazaban. Y me rechazaron mucho. Pero yo entré en pecado también. ¿Sabéis por qué? Porque cuando me decía la gente, padre, es que usted no es su puesto este. Es como cuando se muere el marido de una mujer y entra otro hombre en la casa. No, que no. No, esta casa tiene el marido que debe tener. Y usted no es el párroco que debe estar en esta casa. No me querían. Y entonces mi pecado fue el siguiente. No creáis que lo pronuncié del todo, pero lo sentí con toda mi alma. Y algunos se lo hice notar, más o menos. Miren ustedes, es que somos de la misma opinión. Ustedes dicen que yo no tengo que estar aquí. Y yo les digo a ustedes que no quiero estar aquí, y menos con ustedes. Esta segunda no se lo dije nunca. No me dejó el Espíritu Santo, pero ganas, ¿Ganas de decírselo? Si es que no me interesa, nada ninguno de ustedes de toda esta parroquia, me interesa a mí un bledo. Me han traído porque me han traído, pero yo no les he buscado. Y entonces, pues, os dais cuenta del pecado, ¿no? Yo digo, sí, pues, a desprecio, vamos a ver quién gana. Bueno, pues, yo tampoco quería estar con ellos. Y hay que darse cuenta de ese pecado, porque yo estaba despreciando lo pobre. Pero lo pobre según Jesucristo, no lo pobre según la parroquia. Porque era una parroquia en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca, con gente clasista hasta los tuétanos, que yo algunas veces les dije, y esto sí es verdad, que no se podía hablar con ellos porque sabían de Dios más que Dios. Y también alguna vez, simplemente cometiendo pecado, pero haciendo, no sé, haciéndoles de alguna forma sufrir, les dije que yo era de León y había nacido en un prado debajo de una vaca. Cosa que para la gente clasista del barrio de Salamanca, eso era, es que tenemos de párroco un patán que ha venido de un pueblo que ha nacido debajo de una vaca. Y, bien. Pero yo fui iluminado, y fui iluminado por el Espíritu Santo, y durante 10 años que estuve de párroco, 10 años, ¿sabéis lo que son 10 años? Lo largo que es el pecado durante 10 años. Durante 10 años, pues yo fui entrando en el amor a una gente humanamente para mí nada amable, pero que el Señor me lo ponía como cuerpo de Cristo. O entro yo por la pobreza de esta realidad, o entonces, ¿qué comulgo yo? ¿Qué misas digo yo? ¿De qué pan estoy hablando? ¿De qué cuerpo de Cristo estoy hablando yo? Pues chupé pobreza, porque además lo notaba, pero no creéis que lo entendía tan bien como ahora, porque la inteligencia te defiende de muchas cosas. Ahora lo entiendo y si me vienen unos pobres, pues ya sé dónde colocarlos en mi esquema espiritual, pero entonces no lo entendía yo tan bien. Tenía que chupar pobreza y decir al Señor sí, pero no acababa de entender que yo tenía que pasar por la aceptación de la pobreza de aquella gente. Poco a poco, me di cuenta de que ese era, no sé, la realidad. Porque yo no tuve éxito allí, tampoco mal, ¿eh? Después, con los años tampoco mal. Y la gente cambió y bien, bien. Pero bueno, con los años y aprendiendo yo muchas cosas que tuve que aprender. A chupar pobreza, yo creo que es donde me salió a mí esta frase, esta palabra, porque fueron muchos años de tener que chupar la pobreza. Pero eso, si no, ¿cuál es mi cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Qué paseo yo por las calles? Pero no paseo el cuerpo de Cristo resucitado. No paseo el cuerpo de pecado de Cristo constituido Señor. No paseo yo la pobreza mía, la primera de todas, y la pobreza de todos los demás, no la paseo redimida, amada por Dios, salvada. ¿Qué paseamos por las calles el día del Corpus? La carne de Cristo resucitado y la mía, después de muerto, claro, también. Pues bien, la carne de pecado salvada gratuitamente. Nos ha sido en la que hemos sido salvados todos nosotros gratuitamente. Si yo no llego a entender la gratuidad de la salvación en mi pecado, desprecio a mi parroquia. Si no chupo pobreza, si no llego yo a entender el misterio de que el Señor me estaba haciendo allí aprender pobreza, yo hubiera despreciado a la parroquia, hubiera despreciado a la gente de la parroquia, y no terminé así. Ni desprecio a la gente de la parroquia ahora. Terminé, pero necesitó el Señor 10 años para darme a mí un poco de tono en este sentido. Porque yo soy pecado. Y el pecado que soy yo no está dispuesto sencillamente a que pasen por encima de mí cualquiera o cualquier cosa. Pero el Señor pues me hizo llegar a esto. Si no llego a entender la gratuidad de la salvación en mi pecado, desprecio a la parroquia. Hubiera salido de la parroquia, pero echando virutas. Y me hubiera ido de la parroquia. Lleno de razones, pero sin Jesucristo. Porque Jesucristo se quedaba con aquella gente y con aquel santísimo que había allí, con aquel pan y vino, signos de la pobreza humana en la que Dios hace transustanciación. Porque ese pan y ese vino, ahí está Jesucristo, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, cuerpo de pecado. La sangre de pecado de Jesucristo resucitada. ¿Cómo voy yo a entrar en la dimensión de la resurrección fuera de la carne y del cuerpo que me toque vivir en este mundo? Porque a mí me tocó una parroquia, a ti te toca una familia, a ti te toca una enfermedad, a ti te toca lo que el Señor quiera para ti, y a mí me han tocado muchas cosas después también. Y las he necesitado para chupar más pobreza y para entender que cuando uno pasea el cáliz, y vamos, en la custodia, dentro del viril, cuando uno pasea el pan de Jesucristo, pues paseas una pobreza resucitada que es muy grande, porque es la salvación del mundo, es la salvación de todos y cada uno de nosotros. Pues bien, yo no quiero que Cristo siga en el viril toda la vida sin que yo entienda que lo que pase en mi vida sencillamente ha pasado y tiene como fin pasar también unido al viril donde está el cuerpo de Cristo resucitado. Por eso, hermanos, pues la fiesta que vamos a celebrar del Corpus, pues este año la voy a celebrar desde esta pobreza que os he contado, que os he dicho. Os dije que iba a ser un poco complicada la homilía, pero no sé si ha sido complicada o lo he complicado yo, o no sé, pero yo lo entiendo. Yo sé lo que he dicho. Yo me entiendo. Y doy gracias a Jesucristo y digo, y si yo pudiera, si yo no tuviera 80 y tantos años, me iba mañana a Toledo, aunque dicen que no va a haber procesión, pero me iba mañana a Toledo a ver la custodia y el viril de Arfe paseando por las calles de Toledo y quitándome el sombrero delante del cuerpo de pecado que paseamos de Jesucristo por las calles. Gloria al Señor.